Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El cierre del gobierno estadounidense en suspenso hasta el 8 de febrero. Tras multitudinarias manifestaciones en Estados Unidos, las mujeres buscan llevar su poder a las urnas. Acelerado aumento de la temperatura del planeta preocupa a la NASA. China pone los ojos en América Latina y el Caribe.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llegó a su fin este lunes cuando demócratas y republicanos se comprometieron a extender los fondos del gobierno por 2 semanas más, mientras liman asperezas en temas como el migratorio.
En medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se comprometió a votar para financiar las agencias federales por 2 semanas más.
Luego de muchas discusiones, propuestas y contrapropuestas, el líder republicano y yo hemos logrado un acuerdo. Votaremos este día para reabrir el gobierno mientras continuamos con las negociaciones sobre un acuerdo global, con el compromiso de que, si los acuerdos no son conseguidos para el 8 de febrero, el Senado inmediatamente procederá a la consideración de una legislación sobre DACA.
Schumer dijo que los demócratas están dispuestos a reabrir el gobierno a cambio de discutir una reforma que proteja a los más de 800,000 jóvenes conocidos como soñadores.
La mayoría republicana tiene ahora 17 días para evitar que los soñadores sean deportados.
Previamente, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, se había comprometido a trabajar con los demócratas en distintos temas, incluyendo el migratorio.
Hay una serie de negociaciones bipartidistas que han estado en curso por meses para resolver nuestros problemas inconclusos. El gasto militar, ayuda para desastres, sistema de salud, inmigración y seguridad en la frontera continuarán.
Pero advirtió que cerrar el gobierno no es una estrategia popular.
Creo que si aprendimos algo durante este proceso es que la estrategia de cerrar el gobierno por el tema de la inmigración ilegal es algo que el pueblo estadounidense no entendía y no entenderá en el futuro.
La portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump está complacido con que los demócratas, según el mandatario, recuperaran el sentido común. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y mientras jóvenes amparados en el programa DACA aguardan una salida que les permita permanecer legalmente en Estados Unidos, desde La Voz de América conversamos con analistas y académicos para conocer cuáles son las perspectivas del programa, el costo político y hacia dónde se dirigen las negociaciones en el Congreso estadounidense.
A pesar de un enfrentamiento político que llevó al breve cierre del gobierno federal, la presión en cuanto al programa DACA continúa para conducir a un camino hacia una posible solución a corto plazo.
Las personas que están en DACA desgraciadamente llevan más de 20 años esperando un estatus migratorio y continuar con DACA no es la solución. La solución es darles un estatus permanente en los Estados Unidos.
El analista político Luis Rodríguez le explicó a La Voz de América que los soñadores pueden esperar con optimismo una solución a la incertidumbre por la que atraviesan.
Yo creo que se van a quedar todos los muchachos y todas las personas que estén aquí legalmente que no tengan ningún problema legal en el pasado. Cualquier persona que ha cometido algún crimen o algún crimen mayor, esas personas definitivamente van a ser deportadas.
Sobre el costo político de este conflicto, particularmente en cuanto a la paralización del gobierno federal, el profesor de la Universidad Internacional de Florida, José Miguel Cruz, dijo que en la mesa de discusión se plantearán las exigencias para llegar a acuerdos.
Eso puede implicar aprobación para la construcción del muro fronterizo, aumentar ciertos presupuestos en tema de seguridad, conceder algunas otras cosas a los republicanos.
Para este catedrático se trata de un problema que involucra a 800,000 beneficiados y cuya solución depende de la voluntad política.
La Casa Blanca ha mostrado mucha reticencia a aprobar esto, aun cuando hubo avances muy importantes entre demócratas y republicanos, ¿verdad?, buscando una solución.
El presidente Trump ha dicho que quiere llegar a una solución para los soñadores, pero esta se ha hecho esperar. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y miles de mujeres marcharon este fin de semana en el aniversario de la Marcha de las Mujeres, que se han convertido en un movimiento de acción política que busca llevar su poder a las urnas, mientras un gran número más salió a las calles en una marcha pro vida apoyada por la administración del presidente Donald Trump.
Con un mensaje claro.
Es importante para mí proteger nuestros derechos, porque al proteger los míos, protejo a los de mis hijas, a los de mis nietas y a cualquier otra generación que va a venir después de mí.
Gloria Valencia se unió a la marcha de las mujeres en Las Vegas, Nevada, durante la jornada de este domingo 21 de enero, que fue elegida como el evento nacional de este grupo que se movilizó masivamente en varias ciudades a lo largo del país durante este fin de semana y que tras un año de existencia ha establecido su misión.
Está concientizando a la mujer de que tiene que votar en las próximas elecciones.
De acuerdo a los organizadores de la Marcha de las Mujeres, el objetivo fundamental será registrar 1 millón de nuevos votantes, algo que según ellos es crucial para el futuro de este movimiento.
Todos juntos estamos haciendo algo diferente y podemos cambiar toda nuestra comunidad.
Sin embargo, la Marcha de las Mujeres encuentra una fuerte oposición por parte de los grupos pro vida.
El aborto está mal. Asesinar a nuestro propio hermano o nuestros niños estadounidenses está mal.
Manifestó a la Voz de América Ace en Las Vegas, quien representó en Nevada este domingo a los miles que salieron a las calles este año en la capital del país durante la Marcha pro vida.
Solo quiero decirle a las mujeres que tienen miedo como yo, que no saben si quieren tomar esa decisión. Tienen miedo, tienen familiares que las presionan para que aborten. Yo también estuve allí. La adopción es una hermosa opción y solo quiero que la gente lo sepa.
Este año la Marcha de las Mujeres incluyó dentro de sus temas, aparte de los derechos de las mujeres, el de las minorías religiosas, los inmigrantes y la restricción a las armas de fuego en Estados Unidos. Prioridades que, según ellos, necesitan acciones concretas en las urnas. Celia Mendoza, Voz de América, Las Vegas, Nevada.
Más adelante, oposición venezolana recuerda a rebeldes abatidos. Y China, con los ojos en América Latina.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Representantes de la oposición realizaron una concentración en Caracas para rendir tributo a rebeldes caídos durante el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el piloto Óscar Pérez y su grupo. Entre tanto, las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios del gobierno de Venezuela generaron diversas reacciones.
Transcurrida una semana del fallecimiento del ex policía venezolano Óscar Pérez y su grupo, dados de baja por las fuerzas de seguridad y en paralelo a la ratificación de sanciones a funcionarios del gobierno por parte de la Unión Europea, un nutrido grupo de opositores rindieron tributo y protestaron por esos ciudadanos que a su juicio luchaban por una mejor Venezuela. Durante el homenaje realizado en la Plaza Las Tres Gracias en Caracas, estudiantes y miembros de la oposición venezolana instaron a toda la población a salir a protestar nuevamente en pro de la democracia del país.
Sí hay una opción ante tolerar y ver cómo el régimen asesina a los venezolanos a punta de hambre y de balas. Y la opción es la lucha continua, la lucha creciente.
Vale más pensar en esos muchachos que cayeron en las calles y los pavimentos, mientras otros estaban pensando que con palabritas y con diálogos se podía llegar a algún lado.
El ministro de Información, Jorge Rodríguez, por su parte, rechazó las acciones opositoras y destacó que nada ni nadie detendrá al gobierno, a pesar de las sanciones de la Unión Europea.
Y por eso se arrodilla genuflexo al verdadero imperio, que en este momento está dominado por la administración de Donald Trump. Es un golpe a la facilitación a ese diálogo que viene realizando el presidente Danilo Medina.
La Cancillería de Venezuela, a través de un comunicado, rechazó lo que considera como decisiones erráticas, intervencionistas, coercitivas e ilegales que la Unión Europea impuso, al tiempo que subrayó lo que llamó su indigna subordinación al gobierno de Donald Trump. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y ante la posibilidad de la eliminación del estatus de protección temporal, el gobierno de El Salvador analiza opciones para repatriar a miles de ciudadanos que podrían llegar al país provenientes de Estados Unidos. En este marco, el gobierno de Qatar abrió las puertas de su nación para recibir mano de obra de El Salvador, mientras los trabajadores analizan la factibilidad de esta propuesta.
Para 190.000 salvadoreños, el año 2019 marca el punto final del estatus de protección temporal que les permitió trabajar y vivir en Estados Unidos desde el año 2001 sin temor a ser deportados. Ante esta situación, en El Salvador se busca opciones para ofrecer a las personas que, finalizado el TPS, podrían enfrentar una deportación. Funcionarios del gobierno dicen que Qatar podría estar entre estas opciones.
El Reino de Qatar, por esta vía, ha ofrecido a El Salvador la posibilidad de un trato que permita de manera temporal trasladar en ciclos a trabajadores salvadoreños, como ya ha ocurrido con otros países del Medio Oriente.
Qatar es uno de los países más ricos del mundo por sus reservas naturales de gas y petróleo, pero también sobresale por violaciones a derechos humanos y explotación de trabajadores extranjeros. La Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada, al conocer las intenciones del gobierno de Sánchez Serén de enviar a afiliados al TPS al Emirato, se pronunció.
La solución para los problemas del país no es andar buscando cómo expulsar salvadoreños, no es andar buscando cómo dividir a la familia.
Los ciudadanos en las calles del Salvador opinan que se debe analizar la posibilidad de enviar a compatriotas a trabajar en Qatar. Para muchas familias la situación es apremiante porque de las remesas que envían los protegidos por el TPS en Estados Unidos pagan necesidades básicas.
Había que estudiar qué tipo de gente va, ¿me entiendes? Y se pueden adaptar al sistema cultural de allá.
Siento que es una decisión personal, pienso que es una decisión bastante personal porque sabemos que aquí en el país las oportunidades de empleo están un poco escasas, ¿verdad?
El gobierno salvadoreño ha dicho que está analizando la posibilidad de ofrecer a los afectados la posibilidad de viajar a la nación árabe. El ministro de Exteriores, Hugo Martínez, ha sostenido reuniones con los gobernantes cataríes e incluso los ha invitado a visitar esta nación centroamericana.
Desde El Salvador, este es un informe de Manuel Burgos para La Voz de América.
Y con programas de financiamiento y ampliando las relaciones comerciales en América Latina y el Caribe, China pretende fortalecer su influencia en la región. Así lo manifestó el canciller de ese país en Santiago durante una cumbre de sus pares de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
En el marco de la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o CELAC, en Chile, China prometió continuar expandiéndose en el mundo e hizo un llamado a todos los países latinoamericanos a la cooperación, desarrollo sostenible y conectividad entre naciones. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dio la bienvenida a la misión diplomática china, señalando cómo la relación binacional será beneficiosa para los países.
Confío en que este encuentro rendirá frutos, permitiéndonos profundizar los lazos que nos unen y pavimentar nuestra ruta de la seda, del cobre, de la energía renovable, de la innovación, hacia un progreso responsable, inclusivo, equitativo y sostenible.
Por su parte, el canciller Yi hizo un llamado a reforzar los lazos comerciales con Latinoamérica por la vía de la inversión y participación de proyectos de interconectividad marítima y territorial.
Hoy vamos a crear un nuevo plan maestro para la construcción conjunta de la franja y la ruta y forjar una ruta de cooperación transpacífica para conectar y fortalecer aún más nuestras tierras fértiles en China, América Latina y el Caribe.
Bajo el marco del programa comercial conocido como la Franja y la Ruta, China buscó nuevos acuerdos con Chile, Perú y Costa Rica. A favor de la globalización, China, América Latina y el Caribe han multiplicado su comercio. Durante el año pasado llegaron a intercambiar bienes por un valor de 266 mil millones de dólares y la meta para el 2025 es llegar a 500 mil millones de dólares. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, preocupación por aumento de la temperatura global y crisis en Siria por incursión militar turca.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este lunes para tratar la situación en Siria tras el ingreso de fuerzas turcas en la región de Afrin para enfrentar a milicianos kurdos. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Rex Tillerson, ha solicitado el cese de la ofensiva turca.
Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunía a puertas cerradas en Nueva York, en Siria la crisis aumentaba. Este lunes se cumple el tercer día de la ofensiva lanzada por las fuerzas turcas en Afrin, que ya ha provocado las primeras muertes de civiles a ambos lados de la frontera. La comunidad internacional manifestó su preocupación ante la incursión militar turca en Siria en un momento en el que el país enfrenta una crisis humanitaria en varias regiones. El coordinador residente de Naciones Unidas en Siria aseguró que están listos para asistir a las poblaciones afectadas.
Es bastante difícil porque el acceso que tienen a necesidades básicas es muy limitado. Los precios de los bienes de consumo son altos. Los servicios médicos son escasos. Necesitamos brindar asistencia en Gouta, sin importar qué partido político o autoridad controle en esa región.
Este lunes, tropas turcas y sus aliados avanzaban en el enclave kurdo en el tercer día de la ofensiva de Ankara. Tanques y vehículos armados podían divisarse moviéndose cerca de la frontera siria. Este lunes también el presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendió la intervención. Por su parte, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Rex Tillerson, urgió a Turquía a detener los ejercicios militares a fin de evitar la muerte de civiles. La operación denominada Rama de Olivo ha elevado el nivel de tensión en el ya complicado conflicto sirio y amenaza con generar mayor tensión entre los aliados de la OTAN, Turquía y Estados Unidos. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Y la velocidad con la que las temperaturas han ido aumentando en el planeta Tierra tiene sorprendidos a científicos de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Verónica Valderas Iglesias tiene más detalles sobre los nuevos análisis que difundieron ambas organizaciones.
La temperatura de nuestro planeta sigue en ascenso, según los datos registrados en 6.000 estaciones climatológicas monitoreadas por científicos de la NASA como Doug Morton.
2017 fue el segundo año más cálido jamás registrado y el año más caliente sin el fenómeno de El Niño. Eso significa que hemos tenido los 5 años más calurosos desde 2010. En todo el mundo vemos una consistente tendencia hacia el calentamiento, pero se duplica en latitudes altas como Alaska.
Con el aumento de las temperaturas, se registraron más frecuentes e intensos eventos de precipitación en el continente americano, de acuerdo al experto.
Y nunca se apreció eso tanto como cuando tuvimos múltiples huracanes en el Caribe y el Atlántico al mismo tiempo. Claro que hubo algunos ganadores y perdedores en cuanto a las precipitaciones en 2017 y partes del occidente que no tuvieron mucha lluvia vieron incendios anómalos desde California hasta la costa oeste de Canadá.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también difundió un análisis con distinta metodología pero similares tendencias.
La tendencia de las temperaturas es de seguir aumentando, ya que vemos una relación directa con el aumento de los gases invernaderos, y los gases invernaderos van a continuar aumentando siempre y cuando la huella del carbón del ser humano siga aumentando.
En marzo de 2017, las temperaturas globales en mar y tierra subieron poco más de un grado centígrado con respecto al promedio del siglo XX, explicó vía Skype a la Voz de América la climatóloga Aira Sánchez Lugo.
Siempre y cuando sea un grado, pero frecuentemente va a tener este efecto en los ecosistemas, en los animales. Ya se está viendo también una transición de animales buscando climas que estén menos cálidos, porque ya ellos estaban acostumbrados a ese clima anterior.
¿Cómo pueden los seres humanos ayudar al planeta?
Tratar de reducir la huella del carbono que uno tiende a tener. Algo sencillo puede ser cambiar las luces para que sea, hacer que tu casa sea un poco más eficiente en energía.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, nuevas articulaciones a partir de células madre y tecnología para la preservación de especies en peligro de extinción.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
33 millones de dólares donó el fundador de Amazon, Jeff Bezos, a un programa de becas para jóvenes llegados ilegalmente durante la infancia. La organización beneficiada Dream Us asegura que es la donación más grande que hayan recibido y asegura que ayudará a financiar la educación de unos 1,000 jóvenes amparados por DACA. Y médicos polacos están utilizando células madre para desarrollar cartílago nuevo de manera exitosa. Para los profesionales, esta nueva técnica es menos invasiva que la cirugía de reemplazo de las articulaciones y además ayuda a que el cuerpo se regenere solo.
El cartílago es el material que evita que los huesos se froten entre sí. Es el amortiguador del cuerpo. Pero la edad o el uso excesivo pueden desgastarlo, lo cual generalmente significa cirugía y reemplazo con una articulación de metal. Pero un equipo de médicos polacos está utilizando células madre en su lugar para desarrollar cartílago nuevo, y está funcionando, según el doctor Bogusław Sadlik, del Centro de Reconstrucción de Coyunturas.
La novedad de este método radica en el hecho de que utilizamos células madre del cordón umbilical, que son capaces de reproducir el cartílago.
No solo es una manera de hacer que el cuerpo se arregle solo, sino que es mucho menos invasiva que la cirugía de reemplazo articular.
Pusimos estas células en un llamado andamio y esta interfaz, junto con las células, se coloca en el cartílago defectuoso en la articulación de la rodilla o el tobillo.
No es una solución perfecta, pero las personas que se han sometido a la cirugía dicen que funciona.
Han pasado 2 meses desde entonces y en este momento la pierna es tan efectiva que puedo caminar sin muletas en la habitación, aunque sigo usando muletas para subir las escaleras.
La terapia de reemplazo de células madre está en sus primeras etapas y algún día podría reemplazar por completo la necesidad de uniones metálicas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Científicos y conservacionistas se apoyan cada vez más en la tecnología para la preservación de especies en peligro de extinción. Recientemente han logrado no solo mantener vivos a ejemplares de la vida silvestre, sino usarla para la procreación de estas especies en peligro de extinción.
El último rinoceronte blanco del norte, macho vivo del mundo, llamado Sudán, disfruta de protección militar las 24 horas en un campamento de conservación de vida silvestre en el centro de Kenia. Sus débiles patas traseras le impiden procrear naturalmente con uno de los 2 últimos rinocerontes blancos hembras. Los científicos quieren probar la inseminación artificial. Pero el procedimiento es complejo, peligroso y costoso, por el cual, para recaudar dinero, la Organización para la Conservación creó una aplicación en línea que solicitaba donaciones. Elodie Sampere lidera la campaña de recaudación de fondos.
En términos del dinero, teníamos el objetivo de recaudar alrededor de $1,000,000 y recaudamos alrededor de 85,000, lo que fue un poco decepcionante. Realmente esperábamos recaudar más dinero que eso.
Si lo hacen, los conservacionistas esperan que eventualmente criarán unos 10 terneros, creando una manada que pueda devolver a la especie al borde de la extinción. Otro grupo en Kenia está tratando de catalogar todas las cebras de Grevy, que viven en un área de aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. El jefe de investigación y monitoreo de Liwa Conservancy, David Kimiti, dice que el proceso comienza con fotógrafos voluntarios que toman imágenes de cebras que luego se archivan en una computadora. Además, se puede usar para catalogar otros animales con patrones únicos, como las jirafas, que también están en la lista de especies en peligro de extinción. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con estas tiernas imágenes nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Yuen Yuen y Bam Bam, el primer par de pandas nacidos en el Parque de Animales Salvajes de Shanghai, muestran buenos indicadores de crecimiento con un peso de más de 70 kilogramos. Aunque nacieron de la misma madre, ambos cuentan con diferentes personalidades. Yue Yue, el hermano mayor, es bastante animado y activo, en tanto que la hermanita menor es una comilona trepadora de árboles. Les informó Belén Mora.